Hola y bienvenido a Pipsi Plus, el podcast oficial de Pipsi. Aquí en Pipsi creemos que la fe viene por el oír. Es por eso que transmitimos contenido que va a profundizar tu conocimiento de Dios, va a levantar tu espíritu y al final va a señalar a Cristo como la respuesta que tú necesitas. Esperamos que este mensaje por el pastor Johnny Tech sea de bendición para tu vida.
Dicen que un pastel hace todo más especial, ¿no es cierto? No traje para todos, ¿verdad? Pero sí voy a compartir, ¿verdad?, con los niños, pero al final del servicio, ¿ok? Entonces, a los niños sí les traje, un aplauso a ellos, para ellos sí hay, ¿verdad? Y para todos los adultos, ¿verdad? Es que los adultos están haciendo dieta todo, y yo sé que todos hacen dieta, ¿verdad? Entonces, pues no, por eso no les traje, ¿verdad? Pero para los niños sí va a haber, ¿verdad? Porque se han estado portando muy bien, ¿verdad?, entre nosotros, ¿verdad? Pero va a haber pastel hasta el final, ¿verdad? Ahora, fíjense, un pastel le da un toque especial a cada celebración, ¿no es cierto? Ayúdenme a pensar, ¿ok? Ayúdenme a predicar el día de hoy. Quiero que me ayude a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tipos de pasteles tenemos? Tenemos, por ejemplo, pasteles de boda, exactamente. Qué bonito los pasteles de boda, ¿no? ¿Qué más? Tenemos pasteles de cumpleaños, muy bien, ¿verdad? Y luego hay pasteles también para los 15 años, que eso es un pastel diferente, ¿verdad? Especial, ¿verdad? También tenemos el pastel de aniversario. A veces en la iglesia traemos un pastel, ¿verdad?, de aniversario. Y fíjese, hay de diferentes sabores de pasteles. Este pastel, ¿verdad?, es de chocolate con plátano. Oh, muy rico, ¿ah? ¿No quede manchado? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ahora, ayúdame a pensar los diferentes sabores, ¿verdad? Por ejemplo, hay este pastel de chocolate, pastel bueno, le llaman red velvet, a muchos les gusta red velvet, que es como terciopelo rojo, creo que le llaman así en español, no sé cómo se llame. ¿Alguien, además de mí, le encanta el de zanahoria? ¿Verdad? Hay uno muy sabroso, me acuerdo que la hermana Connie, ¿verdad?, un día hicimos aquí un certamen de pasteles, creo que es tiempo de hacer cupcakes otra vez, ¿quién dice amén? ¿Verdad? Y entonces todos traen diferentes tipos de pasteles, ¿verdad?, de sus casas, cada quien tiene un toque especial para el pastel, ¿verdad? Y entonces hacemos un certamen y pues yo soy el juez, ¿verdad? Y entonces yo tengo que comerme todos, ¿verdad?, y probarlos y escoger cuál es el más bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si hacemos eso un día? ¿Les gusta la idea? Sí, hay que hacer uno, estaría bueno, ¿verdad? Ahora, fíjense, hay pastel de crepas. ¿Han probado los pasteles de crepas? ¡Oh, están bien buenos los pasteles de crepas! Y luego hay unos que son un poquito más para los que son así como más conscientes de su salud, ¿verdad? Hay pastel también de avena. ¿Han probado un pastel de avena? Oh, muy rico el pastel de avena. Bueno, hay pasteles de diferentes sabores. Si tú pones en internet, llegas y pones ahí en internet, ¿verdad? ¿Cómo hacer un pastel, verdad? Oh, te van a salir, pero uff, recetas para tirar para arriba, ¿verdad? Hay diferentes tipos de recetas. Tú a un pastel le puedes poner, ¿verdad?, infinidad de pasteles. Es más, un cheesecake. Me acuerdo que Karen, ¿verdad?, la hija de Aurora, ¿verdad?, hacían unos cakes muy buenos, ¿verdad?, que Katita a veces nos traía antes, ¿verdad?, cuando estaba más chiquita y nos quería. ¿Ya no han venido los pasteles, hermano Morlet, ¿verdad?, o sí le ha tocado? Ya no, hermano, ocupamos pasteles también de cheesecake. Bueno, hay pasteles de todo tipo. Ahora, déjeme decirle, fíjese, cuando estaba haciendo un pastel, ¿verdad?, y le hablo a aquellos que conocen un poquito más de repostería. ¿Alguien le gusta aquí la repostería? Me gusta hacer pasteles, cupcakes, levante su mano, ¿alguien? Sí, ok, hay algunas personas, ¿verdad?, que son buenos para eso, ¿verdad? Yo soy bueno para comérmelos, pero para hacerlos no sé cómo hacer un pastel. Por lo tanto, tuve que entrar a mirar y fíjese, le digo, hay diferentes tipos de ingredientes, infinidad de ingredientes que tú les puedes poner a un pastel, pero déjeme decirle que un pastel tiene algunos ingredientes que son, diga usted conmigo la palabra, esenciales. Son ingredientes esenciales, o sea, son ingredientes que sin esos ingredientes simplemente no puedes confeccionar o no puedes edificar o hacer un pastel, ¿okay?, si no tienes esos ingredientes en particular. Ahora, ¿cuáles serían esos ingredientes más esenciales? No vamos a hablar de recetas especiales con ingredientes extras ni nada de eso. O sea, serían, por ejemplo, a ver, bien importante es la harina, muy bien, y después el huevo, ¿verdad que sí? Huevo, tiene que tener huevo, ¿verdad? Y luego tienes que tener algo así líquido, como puede ser agua o puede ser leche, ¿verdad? Es otro ingrediente esencial. Y después también, obviamente, el azúcar, ¿verdad? ¿Y qué más me falta ahí? algo como aceite o mantequilla, ¿no? Son 5 ingredientes que son como más esenciales. Mira, tú quítale uno de estos ingredientes a ese pastel y te va a salir cualquier cosa menos un pastel. Son simplemente esenciales para un pastel, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? La iglesia es más o menos igual, ¿ok? La iglesia también, según lo que leemos en la Biblia, tiene ciertos ingredientes esenciales que hacen a una iglesia. Y ¿sabes qué es lo curioso? También son 5 ingredientes esenciales, ¿ok? 5, vamos a llamarles así, funciones esenciales de una iglesia que hacen a una iglesia, pues, ¿qué? Una iglesia, ¿verdad que sí? Ahora, vamos en este día, ¿verdad? A tratar de definir, ¿verdad? Esas 5 funciones esenciales de una iglesia. Así que yo te voy a pedir un favor, si tienes notas o con tu celular, ¿verdad? O tenemos también las notas Pipsia, si alguien se interesa en eso, acérquense con Catita o con Ilse, ellos tienen las notas Pipsi, son buenísimas, bien fáciles para tomar, ¿verdad? Notas, ¿verdad? Pero tomen notas porque vamos a ir desglosando un pasaje bíblico, ¿verdad? Para saber, ¿verdad? Cuáles son esos ingredientes esenciales que hacen una iglesia, ¿verdad? Ah, porque déjenme decirle, en las iglesias, ¿ok? En las iglesias se hacen muchísimas cosas, ¿verdad? Dijo el del meme, ¿verdad? Se hacen muchísimas cosas, pero fíjese, no todas las cosas son esenciales, ¿ok? Hay algunas cosas que hacemos, algunos ministerios, no estamos diciendo que estén mal, simplemente si los pierdes, todavía sigue siendo iglesia, pero hay 5 cosas súper importantes que tú no puedes restarle a una iglesia. Quítale tú, ¿verdad? Alguno de esos cosas esenciales, ¿ok? Y la iglesia deja de ser iglesia, ¿ok? Ahora déjenme decirle, fíjense, en la iglesia no todo lo que se hace es esencial, ¿ok? No todo lo que se hace es esencial. Fíjense, algunas personas, y aquí vemos de todo tipo de personas, ¿eh? Mira, algunas personas vienen porque les encanta, ¿verdad? Entonar cantos. Oh, para ellos la música, el tiempo de alabanza, levantan las manos, ¿verdad? Casi bailan poquito, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Les gusta, ese es su tiempo de la iglesia, ¿verdad? Y les gusta venir a alabar al Señor, disfrutar de un servicio inspirador, ¿verdad? Hay algunas otras personas que vienen a la iglesia, pero ellos lo que les motiva, lo que les encanta, ¿verdad? Es estudiar. Oh, les encanta, ¿verdad? Tomar notas y leer y buscar otros pasajes y comparar, ¿verdad? Y vienen a aprender, ¿verdad? A aprender. Y eso también es importante, ¿verdad? A algunas otras personas les encanta la iglesia, ¿sabe por qué? Porque aquí en la iglesia les gusta saludar a los hermanos y socializar. Estos hermanos les encantan, ¿verdad? Los sociales, ¿verdad? Las fiestas que se hacen, ¿verdad? Dentro de la iglesia, campamentos, cultos unidos, ¿verdad? El compañerismo. Nos estamos identificando, sí, ¿verdad? Que sí, hay algunos que nos gustan diferentes cosas, ¿no? Hay otras personas, ¿verdad? Que les encanta invitar, ¿verdad? A las personas a la iglesia. Hay personas, ¿verdad? Que les gusta invitar a gente a la iglesia. Les gusta conectar con las personas nuevas que vienen a la iglesia. O sea, son los primeros que van y saludan y buscan a estas personas nuevas, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Que les gusta hacer otro tipo de cosas como ir a regalar juguetes a los niños de escasos recursos. A algunos les gusta salir a alimentar personas en la calle, ¿verdad? Que no tienen dónde vivir, ¿verdad? Personas que viven debajo de los puentes, hacer ese tipo de trabajo. Ahora déjenme decirte una cosa, todo lo que mencioné ahorita, ahí están todos los 5 elementos o funciones esenciales de la iglesia. Todo eso es iglesia. Todo eso es iglesia. O por lo menos debería ser. Eso es lo que debe hacer la iglesia. A una iglesia, le decía yo, le pueden agregar muchísimos ingredientes que no son esenciales, pero nunca podemos comprometer o restarle algunas de sus 5 funciones que dijimos esenciales. Exactamente, ¿verdad? Qué bueno que están poniendo atención, ¿verdad? Quítale una de esas 5 funciones, la iglesia deja de ser iglesia, ¿ok? Ahora, tal vez puede ser algún tipo de organización, pero no es iglesia. Puede ser tal vez un grupo de apoyo, pero no es una iglesia, ¿ok? Tal vez es algún tipo de club social, pero no es la iglesia. Pero es importante conocer estas 5 funciones esenciales. Digo, si es que vamos a hacer una iglesia según la Biblia, ¿ok? Si es que vamos a hacer una iglesia según la Biblia. Así que abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Si voy muy rápido, ¿verdad? al rato llegas y tomas notas en Facebook, creo que es el azúcar, ¿verdad? Que me tiene así, ¿verdad? Del pastel, ¿verdad? Pero abre tu Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Y mientras tú lo buscas, déjame decirte o recordarte más bien, porque eso es algo que les he dicho antes, ¿verdad? Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos es un libro histórico en su naturaleza. ¿Ok? Registra no solamente el nacimiento de la iglesia, sino que registra también cómo fue que esa iglesia fue creciendo en la comunidad y cómo fue creciendo aún más allá de los límites de la comunidad hacia el resto del mundo. Pero no solo eso, si tú investigas muy bien y te adentras, ¿verdad?, a los textos bíblicos del libro de los Hechos, puedes encontrar también ahí tú cómo está la iglesia o cómo debe estar la iglesia organizada, aprendes de su organización también de la iglesia. Así que, fíjate, si tú quieres saber, ¿verdad?, cómo debe ser una iglesia, pues fácil, te lees el libro de los Hechos y ahí encuentras toda esa información. ¿Okay? Por lo tanto, ese libro que tienes tú ahí es un libro muy importante, un libro escrito, ¿verdad?, por Lucas, ¿verdad?, un hombre muy educado, ¿verdad?, buenísimo para la investigación, ¿verdad? Él escribió el Evangelio según San Lucas y él escribió también el libro de los Hechos, ¿verdad? Así que, ¿estamos listos para leer? Digan amén. Eso es, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Versículos 41 hasta el 47. ¿Estamos listos? Ya sabe cómo leemos, yo comienzo leyendo la escritura. Si dejo alguna palabra fuera, usted la termina por mí, para saber que vamos todos caminando por el mismo rumbo en la escritura. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron, bien fuerte, quiero saber que me están siguiendo. Otra vez dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, dice ahí, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Leemos todos juntos el último pasaje, dice así. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y luego déjeme agregarle el versículo 47 que dice que también ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué es lo que sucedía como resultado? Dice allí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué cosa? Salvos, dice ahí. Entonces, esta es la primerita iglesia cristiana que hubo en todo el mundo, que es la original, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir nosotros para tratar de encontrar, ¿verdad?, ¿qué es lo esencial de una iglesia? Porque esta iglesia lo tenía. El resultado, ¿verdad?, nos muestra que era una iglesia que estaba completa, que no le faltaba nada, ¿ok? Dice, ¿verdad?, que crecía, ¿verdad?, cada día, dice así. Ahora, déjeme decirle algo así entrando, le tengo que decir esto. Los hijos de Dios, ¿ok?, escuche bien, los hijos de Dios deben de formar parte de una iglesia local. Así como va la cosa, ¿verdad? Aquí lo podemos ver nosotros, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, en el versículo 25, ahí se nos exhorta a no ser negligentes con nuestra asistencia a la iglesia local. Si estás enfermo, ¿verdad? Si algo pasó, si te ponchó la llanta, ya no alcanzaste a llegar, ¿verdad? Lo que sea, está bien. Pero si te quedas nomás en tu casa, nomás porque quieres, eso no es lo cristiano hacer. La Biblia me dice, ¿verdad?, que los creyentes buscan la casa de Dios. ¿Okay? Entonces, no está bien, ¿verdad?, que te quedes en casa, ¿verdad?, nomás por placer, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, si lo leo bien, ¿verdad?, dice, hay personas, ¿verdad?, por ejemplo, vea lo que dice en Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron la palabra, dice, ¿qué dice?, fueron bautizados, ¿y qué dice?, se añadieron, dice, ¿ok?, ¿a dónde se añadieron?, pues a la iglesia, se fija, a la iglesia local, ¿verdad? Entonces, no está bien razonar de esta manera, ¿ok? No está bien razonar de esta manera. No, pues que mire, pastor, porque me han dicho las personas, mire, pastor, no, a mí sí me gusta, a mí me gusta la iglesia. Dice, yo creo en Cristo, pero eso de estar yendo a la iglesia siempre, simplemente no es lo mío, dice. ¿Sabes qué? Eso no checa, porque aquí me está diciendo que los que reciben la palabra naturalmente se añaden a la iglesia. ¿Te fijan? Es lo natural, es lo que debe suceder, según lo que leo aquí en la Biblia. El creyente en Cristo aparta el día del Señor, hace tiempo para ir al templo, ¿verdad? Ahora, fíjese usted qué interesante, porque nosotros los jueves, estamos mirando una serie enfocada, ¿verdad?, en la mayordomía, que se llama Todo es Suyo, ¿verdad? Y definimos ahí más o menos en tres diferentes palabras, ¿verdad?, lo que es la mayordomía. La mayordomía, ¿verdad?, nos enseña a ser responsables con tres cosas. ¿Se acuerdan que eran, ¿verdad?, aquellos que han venido a nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros, ¿verdad? Nuestro tiempo, ¿verdad?, nuestros talentos y nuestros tesoros, ¿ok? Esa es la mayordomía en sí, ¿verdad? Y somos responsables nosotros delante de Dios de manejar eso bien, ¿verdad? Manejar bien el tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a ver el día de hoy, en cierta manera, ¿verdad?, tiene que ver también con la mayordomía. Tiene que ver con cómo pasamos el tiempo como iglesia. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué debe hacer una iglesia? ¿Qué deberíamos estar haciendo como iglesia? O sea, ¿cuáles son las cinco funciones esenciales en una iglesia? ¿Okay? Entonces, lo que vamos a mirar el día de hoy. Ahora, según lo que leo aquí, fíjese, lo primero que debe estar haciendo una iglesia, y esto es algo que nunca debe de cambiar, no lo puedes quitar, debe ser parte o es parte esencial de una iglesia, es lo que hace una iglesia. ¿Okay? Y el primer punto, si está apuntando usted ahí, esto es la primera función esencial. Adiestrar. Diga usted conmigo, adiestrar. Adiestrar. Adiestrar significa, ¿verdad?, enseñar, educar, entrenar, ¿verdad? En la iglesia o dentro de la iglesia manejamos el término discipular. Eso es enseñanza, ¿verdad? Vea cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Verdad? Dice Hechos 2:42, y me está siguiendo ahí con su Biblia, dice, y perseveraban, ¿en qué perseveraban? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿se fija? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso está hablando acerca de la educación cristiana. Cuando dice que perseveraban en la doctrina, esto es lo que significa. Perseverar en esto, lo que están diciendo aquí en este contexto, es apegarse a, ¿ok? Mantenerse muy cercano a, ¿verdad? O sea, ellos se apegaban o se adherían a las enseñanzas apostólicas. O sea, las enseñanzas que los apóstoles, porque Jesús ya no estaba, Jesús entrenó unos apóstoles, ¿verdad que sí? Y lo que ellos enseñaban, lo que ellos recibieron de Cristo, eso es a lo que la iglesia o el grupo de creyentes en Cristo, es a lo que ellos se apegaban. Ahora, es bien importante esa palabra apegarse, porque muchas veces hay iglesias, ¿verdad? Hay iglesias que se desapegan a veces de la doctrina y terminan siendo otra cosa que no es iglesia. ¿Por qué? Porque se alejaron de la doctrina apostólica. Ahora, pregunta, ¿dónde está la doctrina apostólica, hermanos? En la Biblia, exactamente. Ahí está la doctrina apostólica. Dice aquí que se perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Tiene que ver, hermano, fíjese usted, tiene que ver con conocer las Escrituras. Ahora, no es nomás conocer por conocer. Cuando hablamos de adiestrar, fíjese usted, ¿usted aprendería algo de alguien que no sabe nada de algún tema? Si usted dijera, mira, te voy a enseñar cómo cambiar el aceite, y yo no sé cómo cambiar el aceite del carro, ¿aprenderías algo de mí? Claro que no, porque no sé lo que estoy haciendo, ¿verdad que no? Tú quieres a alguien que conozca el material, ¿no es cierto? Que domine el tema. Por lo tanto, dice que estas personas aprendían, se apegaban a la doctrina apostólica con el propósito de enseñarlas. ¿Te diga? ¿Queremos aprender? Sí, pero nomás aprender por retener información. No, es para recibir información y poderla compartir. Entonces aprendemos. ¿Cuál es la meta? Convertirnos en maestros de la Biblia, ¿verdad? Que podamos explicarle a alguien un texto, algún pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces aprendemos no solamente para saber, aprendemos, hermanos, con el propósito de enseñar. Por eso dice la Biblia, fíjese usted qué interesante, porque esto de la enseñanza y el adiestramiento, la educación cristiana, ¿verdad? Tiene que ver, hermanos, ¿verdad? Es una función esencial. Y cuando Dios constituyó ciertos a personas dentro de la iglesia, dice Efesios 4:11, que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, ¿qué más? Pastores y maestros, ¿se fija usted? Entonces Dios nos dice, esto es lo que quiero que hagan y ellos les van a ayudar a hacerlo, Te diga los maestros, ¿verdad? Pastores y maestros, dice así, ¿verdad? Entonces, fíjese, no es una casualidad que en el corazón de la gran comisión, cuando Cristo se fue, dijo, ok, esto es lo que quiero que hagan, ¿verdad? Esta es la gran comisión, ¿verdad? Mateo 28, 19, 20, dice así, por tanto, id y haced discípulos, ahí está la palabra, que es un discípulo, un estudiante, ¿se fijan? Por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vea cómo comienza el versículo 20, que dice, enseñándoles, dice ahí, ese es el corazón de la gran comisión, que nosotros enseñemos lo que sabemos de Cristo, ¿se fija? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el pueblo dijo, amén. Entonces, ¿queremos que Dios esté con nosotros? Necesitamos enseñar, aprender para enseñar, ¿se fija? Aprender para enseñar. Eso tiene que ver con adiestrar, un elemento esencial de la iglesia, ¿verdad? Es por eso que los primeros cristianos, atención, es por eso que los primeros creyentes de esa iglesia no faltaban a la iglesia. Ellos no faltaban a la iglesia. Así nos los enseña, vea Hechos 2:46 de nuestro pasaje bíblico, dice, y perseverando unánimes, que dice, cada día, dice, en el templo. ¿Se fija? Esos cristianos de antes, hermanos, ellos no faltaban a la iglesia. Iban, ¿por qué? Porque sabían que tenían que aprender. Hermanos, usted puede faltar cuando ya se sepa la Biblia. Por eso yo sigo viniendo, soy el pastor, pero yo sigo aprendiendo. Y no dejo de venir, ¿por qué? Porque necesito seguir aprendiendo. Un maestro nunca deja de aprender. Amén. Entonces Jesús nos dijo enseñándoles, dice, ah, que guarden todas las cosas. A estos hombres, ¿verdad?, y mujeres de esta primera iglesia, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, ¿verdad? No faltaban, ¿verdad? Ahora, esa palabra perseverar es más profunda de lo que piensas, porque dice que perseveraban cada día, o sea, perseveraban en su asistencia al templo. Perseverar es avanzar a pesar de las circunstancias. Oh, yo sé que a veces pasan cosas, te llega el vecino, te llega la prima del otro estado, ¿verdad? Y te llega, tráetelos a la iglesia, ¿verdad? Tienes que perseverar en tu asistencia al templo, ¿ok? No puedes por cualquier situación ya faltar, ¿te diga? Eso no está correcto, ¿por qué? Porque estás perdiendo enseñanza. Si tú te hubieses quedado en casa, ¿verdad? No hubieses disfrutado de esta enseñanza. Y es diferente, te pierdes, ¿verdad? Me gustó con la publicación que hicieron en el Instagram esta vez, ¿verdad? Dijeron, ¿verdad? Te pierdes mucho en la pantalla de tu celular cuando no estás en el templo, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Te pierdes de mucho, ¿verdad? Te pierdes de mucho. Ahora, algo interesante, fíjate, tal vez puedas escuchar la predicación, ¿ok? Dentro de, a través de tu celular en la casa, pero las otras funciones esenciales te las vas a perder. No todas salen por la pantalla. No todas salen de una pantalla. ¿Qué? Entonces, ellos sabían que tenían que aprender, ¿verdad? Entonces, no es una casualidad, ¿verdad?, que la gran comisión diga así, id y haced discípulos, porque discipular dijimos que significa enseñar, correcto, ¿verdad? Así que te voy a decir algo, fíjate, hazte una evaluación de vez en cuando, haz una autoevaluación de vez en cuando y pregúntate, ¿sé más de la Biblia cuando llegué a esta iglesia, ¿verdad?, que ahora, que ya llevo un tiempo aquí? Tienes que pensar eso. Y te voy a decir, si tú estás asistiendo a alguna iglesia donde no has aprendido nada en mucho tiempo, vete de esa iglesia, busca una iglesia donde aprendas, ¿ok? Porque necesitamos aprender. Eso es esencial en una iglesia, ¿ok? Necesitas aprender, ¿ok? Necesitas crecer en conocimiento de las Escrituras, del Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, enseñar y aprender, hermanos, ¿verdad? Eso es esencial, eso es adiestrar. Diga conmigo una vez más, la palabra es adiestrar. Que adiestrar, es algo que la iglesia jamás debe dejar de hacer, hermanos. Jamás debe dejar de hacer la iglesia, ¿ok? Adiestrar, ¿ok? ¿Qué más? También hay otra función esencial que es la palabra, fíjese, esta tal vez le extrañe mucho, pero es lo que dice la Biblia, ¿eh? Hay una función más que es la siguiente, diga usted conmigo, amistar. Amistar. Amistar es ser amigos, es tener una relación con las personas de la iglesia. Eso es bíblico y eso es esencial, ¿ok? Tener amigos, tener una conexión con las personas de tu iglesia. Vea cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 42, Hechos 2, 42, dice que perseveraban, pero no dice que solamente perseveraban en la doctrina, ¿verdad? Dice, y perseverando, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y en qué más? En la comunión unos con otros. ¿Qué es eso, hermanos? Una relación, ¿se diga? Era la comunión, esa, pues tener compañerismo, ¿ok? Está hablando de la vida social de la iglesia, ¿verdad? Entonces, perseveraban, ¿verdad? En aprender y enseñar, pero también perseveraban en fraternizar, ¿verdad? En fraternizar. Es algo bien importante dentro de la escritura. De hecho, vea cómo siguen describiendo a esta iglesia y cómo ellos amistaban entre ellos, cómo tenían una relación, ¿verdad? Aún fuera de la iglesia. Dice Hechos 2:44. Véalo usted ahí, dice: todos los que habían creído estaban como juntos, dice así. Y tenían en común todas las cosas, y decía, estaban juntos, dice. Y luego Hechos 2:46, hablando de la vida social también, dice: y perseverando unánimes, dice, cada día en el templo. ¿Cómo estaban unánimes? ¿Se acuerdan? Miramos acerca de la importancia de la unidad el domingo pasado, ¿verdad? Hay que estar juntos y hay que estar unidos también, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo, describiendo cómo ellos tenían una amistad muy estrecha, ¿verdad? Había compañerismo entre ellos, ¿verdad? Y recuerdan cómo estaba, dónde estaba o cómo fue cuando vino el Espíritu Santo, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1, ¿se acuerdan qué es lo que dice ahí? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. Entonces esta iglesia siempre andaban juntos. Siempre andaban juntos ellos, ¿verdad? Tenían una relación, ¿verdad? La vida social es bien importante. Por eso es importante, fíjese, que cuando a veces le decimos, no se vaya, quédese, ¿verdad? Vamos a celebrar el Día del Niño, ¿verdad? Quédese, ¿verdad? Traiga una piñata, ¿verdad? Un pastel, lo que sea, ¿verdad? Únase a la celebración, es importante y es bíblico, ¿verdad? Que vamos a celebrar a las mamás, ¿verdad? Y órale, pues ahí estamos todos, ¿verdad? Pasando un bonito tiempo juntos, ¿no? Y el Día de los Papás, y bueno, tantas celebraciones que tenemos, ¿verdad? Hermanos, eso es importante, ¿verdad? No seamos negligentes con esta función esencial de la iglesia, amistad. Nosotros tenemos, ¿verdad? Como ministerio, la responsabilidad de crear oportunidades para que ustedes puedan relacionarse, ¿verdad? Me estoy acordando, ¿verdad? Hace creo como unos, ya, ni me acuerdo, hace como 2-3 años creo que tuvimos el Thanksgiving, ¿verdad? Y le pedimos al hermano Morleda que se traiga su famosa receta de las crepas, ¿verdad? Y todo el que venga, todo el que vino recibió crepas. ¡Oh, qué suave estuvo esa vez!, ¿no? Pusimos mesas aquí adentro, ¿verdad? Y mientras estábamos predicando y cantando y alabando, estábamos comiendo juntos, ¿verdad? Bueno, eso es bonito y es bíblico, hermano. Es bíblico, ¿verdad? Sí, o sea, tenemos que a saber, ¿verdad?, que eso es importante. Hay personas que dicen, ah, no, es que estamos gastando mucho en este tipo de cosas y fiestas, hermanos. ¿Verdad? Hermanos, es bíblico. Debe ser parte, ¿verdad?, de nuestro presupuesto, ¿verdad?, el invertir en actividades así. Sí, hermanos, ¿verdad? Las carnitas asadas, hermanos, son esenciales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Oye, ayer hicimos una, yo me puse a practicar, ¿verdad?, luego la conferencia a la que venimos, ¿verdad? Yo iba, me dijo mi esposa, pues, ¿qué aprendiste, verdad?, en la esta de padres, ¿verdad? Y le digo, no, pues yo oí que el hermano dijo que los sábados tenemos que hacer carne asada. Pues yo hice carne asada, hermano. Al rato les pongo la historia para que miren mi videito, ¿verdad? Entonces, sí, hermano, ¿verdad?, hicimos carnita asada, hermanos, y hacer carnitas asadas en la iglesia, hermanos, no es tan carnal. Es muy bíblico y es espiritual. Mira, aunque usted no lo crea, comer, ¿ok? Comer contribuye a la espiritualidad, hermanos. Esto es cierto, amén, sí, bien, amén. Entonces así es, ¿verdad? Es muy, muy especial. Entonces dice, vea usted cómo dice el versículo 46 completo, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿qué hacían? Dice, comían, dice, juntos, con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? Entonces esto, hermanos, contribuye a la vida de la iglesia, ¿verdad? Y es algo esencial, ¿verdad? Es algo esencial para la iglesia, ¿verdad? Por eso, mire, ¿sabe qué? Yo estaba pensando, yo el otro día decía, yo estoy pensando maneras de cómo hacer que ustedes inviten a otras personas, cómo hacer que nosotros creamos oportunidades que atraigan a más personas a venir a la iglesia, ¿verdad? Y estaba pensando, esa sería una buena manera, ¿verdad?, de crear oportunidades donde podamos comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Se me estaba ocurriendo, dije, bueno, ¿qué tal si ponemos una meta? Decir, ¿sabes qué? Para tal fecha, ¿verdad?, vamos a poner, si llegamos a tal, ¿verdad?, asistencia, ¿verdad?, digamos, no sé, voy a decir un número, no puedo decir algo, ¿no? No sé, a 150, digamos, ya que una iglesia dijera, vamos a 150, ¿verdad? Hermanos, cuando lleguemos a 150 un domingo, 150 personas, ¿verdad?, o 200, o lo que usted quiera, ¿verdad?, terminando el servicio el siguiente domingo, pizza party, ¿verdad? Para celebrar, eso es algo que se debe celebrar, ¿verdad? Trabajamos como en la iglesia, como iglesia en la semana. Mira qué bonito, ¿verdad? Si llegamos a una meta de asistencia tal, ¿verdad?, tenemos pizza party. ¿Qué les parece? ¿No creen ustedes que sería una buena oportunidad de algo que se puede celebrar? Claro que sí, hermano, ¿verdad? Ahora, no tiene que ser eso. Puede ser pizzas, puede ser, no sé, puede ser carnita asada también, ¿verdad? Estaría bueno. Bueno, entonces esa es la idea, ¿verdad? Ya no les sigo con eso porque luego les da hambre, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Que, fíjate, Hechos 2.42 dice que perseveraban por lo menos en algunas cosas. Dice, perseveraban en la doctrina. Doctrina es simplemente una palabra así muy fancy, ¿verdad? Para decir enseñanza. Perseveraban en las doctrinas apostólicas o perseveraban en la enseñanza, ¿verdad? De los apóstoles, dice así, entonces eso tiene que ver con adiestrar. También dice que perseveraban en la comunión unos con otros, pero también dice que perseveraban en el partimiento del pan, ¿ok? Que perseveraban en el partimiento del pan. Ahora, ¿qué significa eso de perseverar en el partimiento del pan, verdad? ¿A qué se refiere eso? ¿Ok? Bueno, déjeme decirle, ¿verdad? Que no tiene que ver con comer pastel, ¿verdad? Eso no era partir el pan, yo partí el pan y me lo comía. No, eso no es lo que se trata, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar bien a qué se refiere, porque dice que a esas tres cosas ellos se enfocaban, ¿verdad? La doctrina, el adiestrar, el amistar, ¿verdad? O sea, tener comunión unos con otros. Dice que también el partimiento del pan. Ahora déjeme decirle que el partimiento del pan es una referencia a la cena del Señor. Ya ve cuando tomamos la cena del Señor, la Santa Cena, ¿verdad? Le decimos de diferentes maneras, ¿verdad? Inclusive algunos le llaman tomar la comunión, dicen algunos, ¿verdad? Pero eso es, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Es una referencia a eso, ¿verdad? A la cena del Señor. A eso se refiere cuando dice el partimiento del pan. Ahora, ¿por qué? Era un medio, hermanos, por el cual ellos, ahí va la función, ¿eh? Fíjense. Era un medio por el cual ellos alcanzaban a otros. Y esa es otra función esencial de la iglesia, ¿ok? Adiestrar, amistar y alcanzar. ¿Okay? Alcanzar, esta iglesia buscaba a otras personas, ¿verdad? Tiene que ver con evangelizar, tiene que ver, ¿verdad? Con estar, con cumplir la gran comisión, ¿verdad? Con buscar a otras personas, ¿verdad? ¿Por qué queremos, ¿verdad? Que venga la gente, ¿no más para comer pizza o hacer carnita asada? No, hermanos, ¿verdad? Los queremos que vengan, hermanos, porque hay un mensaje bien importante que Dios nos ha encomendado a la iglesia y es, ¿verdad? De enseñar a las personas de que Cristo vino. Y Cristo murió y resucitó, y porque Cristo hizo eso, la gente puede ser salva de la condenación. Para eso los queremos traer. No nomás para ser muchos, hermanos, de eso no se trata, hermanos. Tenemos un mensaje muy importante, hermanos, y eso es exactamente lo que hacía esta iglesia. Esta iglesia alcanzaba a otras con el evangelio de Cristo, que es lo que hacía. Mire, cuando hablamos de alcanzar, estamos hablando acerca de predicar. Okay. Estamos hablando acerca de proclamar, la proclamación, significa que anunciaban, ¿verdad? Su mensaje o evangelizaban, ¿verdad? Todas esas palabras son sinónimos, ¿verdad? Dentro de la Biblia y tienen que ver con alcanzar a otras personas, ¿ok? Ahí lo dice Hechos 2.42, dice que perseveraban, o sea, ellos ponían esfuerzo, ¿verdad? En el partimiento del pan, en cumplir eso del partimiento del pan. Ahora les decía yo que es una referencia a la cena del Señor, ¿verdad? Vea cómo dice en Hechos capítulo 2:42, primero dice, y perseveraban en el partimiento del pan, dice. De Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, dice. ¿Y qué más hacían? Dice, y partiendo el pan en las casas, dice así. ¿Se diga? Entonces, otra vez vuelve a aparecer eso y bien interesante porque fíjese, cuando se reunían en el templo, partían el pan, tenían la cena del Señor, ¿ok? Y cuando se reunían en las casas, también partían el pan, tenían la cena del Señor. Ahora, qué interesante, porque ellos partían el pan, porque observaban ellos la cena del Señor cuando estaban en el templo y también cuando estaban en las casas. ¿Por qué lo hacían ellos, verdad? Bueno, ¿saben por qué? Porque ya se los dije, es el medio por el cual ellos podían proclamar o anunciar el evangelio. Porque ¿se acuerda qué fue lo que enseñó el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 11:26? En 1 Corintios 11:26, ahí el apóstol Pablo nos habla bien claro y nos dice, ¿verdad?, por qué hacemos esto. Y vea cómo dice el versículo 26, dice, hablando de la cena del Señor, dice el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, una cosa estamos haciendo, estamos predicando, estamos proclamando. ¿Qué cosa? Dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se diga? Entonces ahí está todo el evangelio. Al momento nosotros de partir el pan, de observar la cena del Señor, es una oportunidad perfecta para decirle a todos: hacemos esto porque Cristo vino y murió por nuestros pecados. Pero Él no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. ¿Y sabes qué? Si tú lo recibes, tú también cuando mueras vas a vivir para siempre, ¿se diga? Entonces eso es, ¿verdad? Era una oportunidad para ellos que proclamar, y por eso ellos lo hacían constantemente, ¿verdad? Eso es lo que es. Ahora, ¿Cuál era el resultado de su proclamación de ellos, verdad? Cuando ellos predicaban, anunciaban, cuando ellos alcanzaban a otros, ¿verdad? Se esforzaban, ¿verdad? Alcanzar es esto, mire. Alcanzar es agarrar algo que está difícil de agarrar, es alcanzar algo, ¿sí? Es alcanzar, ¿verdad? Cuando no llegas a algo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Es alcanzar algo. Esa es la idea, ¿verdad? ¿Por qué perseveraban ellos en alcanzar a otras personas? ¿Sabe por qué? Porque es así que la iglesia crecía. Cuando ellos se interesaban en alcanzar a otros, más venían a Cristo. Dice Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cada cuándo añadía personas creyentes a la iglesia el Señor? Cada día, ahí lo dice la Escritura, ¿verdad? En Hechos 2:47, ahí lo dice bien clarito, ¿verdad? Entonces, fíjese, la iglesia crecía, ¿verdad? Como resultado de su alcance, ¿verdad? Porque ellos alcanzaban, evangelizaban, anunciaban, ¿verdad? Entonces, ¿nomás predicaban con la cena del Señor? No, ¿verdad? También lo hacían a través de su servicio a la comunidad, lo hacían también, ¿verdad? A través de la predicación, ¿verdad? También en sus servicios, cada que se reunían, ¿verdad? Y hermanos, esa es la encomienda, ¿verdad? Fíjese el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, está hablando acerca del día que Pedro predicó, ¿verdad? Le predicó a las masas, ¿verdad? Y dice que cuando él predicó, dice que cuántas personas se convirtieron, como 3,000, dice. Ahora, fíjese que dicen como 3,000. ¿Cómo? ¿Ah? Porque es posible que eran más, pero es posible que eran poquitas menos, pero eran más o menos como 3,000. ¿Te diga? O sea, eran muchos como para contarlos. ¿Ve? Entonces la iglesia obviamente pues crecía, ¿verdad? Y esa es la encomienda, hermanos, que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y es una encomienda, hermanos, bien seria, ¿verdad? Cuando Él se fue, esa es la voluntad del Señor para nosotros, ¿verdad? Como iglesia. No podemos dejar de evangelizar. No podemos dejar de hacer esfuerzos como comunidad para atraer a otros a Cristo. ¿Ok? Vea cómo vaya Marcos 16:15. Marcos 16:15 y vea cómo habla ahí, ¿verdad? El Señor Jesucristo está hablando en Marcos 16:15. Y viene un pasaje bíblico. Esta es la gran comisión otra vez, pero dicha de otra forma, ¿verdad? Y vea cómo la reporta Marcos 16:15, y les dijo Jesús a ellos, ¿verdad? Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura, dice, ¿verdad? A toda criatura. Entonces, esa es la encomienda, hermanos, ir a las personas, ¿verdad? Y es interesante porque lo que vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Dice, predicad el evangelio. Lo que encontramos aquí, hermanos, ¿verdad? Es la definición del evangelio según Marcos, ¿ok? Y vea lo que dice aquí, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego sigue diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, según él, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es, hermanos, qué es lo que debe hacer la iglesia? Oh, atención con esto, ¿ok? La iglesia debe estar, hermanos, predicando, evangelizando, y el evangelizar, hermanos, no nomás es decirles de Cristo, es evangelizar y bautizar. Evangelizar y bautizar, hermanos. Nunca debemos, hermanos, dejar de hacer eso. Okay. Constantemente debemos de estar evangelizando y bautizando, es lo que dice aquí, dice, ¿verdad? El versículo 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice así, ¿verdad? Será salvo. Entonces, esta es la gran comisión, hermanos, según él, ¿verdad? Ahora, hermanos, dirán ustedes, bueno, pastor, ¿y qué tal si no creen? ¿Qué tal si la gente no quiere creer? ¿Qué tal si la gente no se quiere bautizar? Bueno, sigue leyendo el pasaje bíblico. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice. Y luego vea qué dice. Mas el que no creyere, ¿qué dice, hermanos? Será condenado. Pues es interesante porque en las otras, los otros apóstoles cuando reportan, los otros escritores de los evangelios, no todos añaden eso. Y esta es una pieza bien importante, hermanos, porque dice, nosotros, nuestro trabajo como iglesia, hermanos, como grupo de iglesia, ok, como un cuerpo, como un organismo, nuestra función esencial, hermanos, es esa, predicar y bautizar. Hermanos, si la gente no quiere, hermanos, dice, no digo yo, lo dice Jesús, se oye feo, pero él lo dijo, reclámele a él. Dijo, el que no creyere, dice, será condenado. ¿Estamos entendiendo, hermanos, la importancia del mensaje que se nos ha dado, hermanos? Hermanos, hay una urgencia en esto. Las personas que no crean van a ser condenadas. ¿Puede pensar en alguien usted que usted conoce, que tal vez no conoce de Cristo, no viene a la iglesia, no se ha añadido a la iglesia? Será condenado, dice aquí, si no cree. Entonces, hermanos, hay una encomienda bien seria aquí de parte del Señor Jesucristo para la iglesia, hermanos. tenemos, hermano, nunca podemos dejar, hermanos, de evangelizar y bautizar, hermano. Ahora, piénselo, ¿por qué? Porque aquí tenemos que pensar que se añadían, dice aquí, ah, pero ¿cómo se añadían a la iglesia? Bueno, vaya a Hechos 2:41. Y ahí nos dice exactamente cómo la iglesia, cómo las personas se añaden a los que habían de ser salvos. ¿Ok? Dice Hechos 2:41, búsquelo en su Biblia, por favor, y vea cómo dice Hechos 2:41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se fija? Entonces ahí nos está diciendo exactamente cómo se añade la gente a la iglesia. Dice que tienen que recibir la palabra, escuchar la palabra, ¿ok? Recibir la palabra. Bautizarse, dice, y entonces a través del bautismo ellos son añadidos a la iglesia también. ¿Se fijan? Es el proceso por el cual la gente se añade. Por eso no podemos nomás predicar y dejarlos ahí. No hay que predicar, hermanos, y llevarlos al bautismo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo dijo algo. Jesucristo dijo algo. Fíjate, él dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando una persona se bautiza, eso que él ya vivió en su corazón lo quiere expresar públicamente. Así sabemos que una persona está comprometida. A veces yo le digo: ¿alguien quiere recibir a Cristo? Y a veces las personas no se quieren parar. ¿Cómo sabemos que las personas son serias acerca de su decisión de seguir a Cristo? Porque no se avergüenzan ponerse en pie, se están comprometiendo. ¿Te digan? Entonces, es importante, ¿eh?, que las personas se lleguen al punto del bautismo, hermano. ¿Okay? Y es algo que tenemos que tratar de empujar, hermanos, como iglesia. No podemos dejar hacer eso, ¿verdad? Porque es una función, hermanos, esencial de la iglesia. Hermanos, una iglesia que no alcanza a otros, hermanos, no es iglesia. O sea, no nos hagamos patos, ¿verdad? Una iglesia que no alcanza a otros, hermanos, no es iglesia. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Ahora, nuestra constante preocupación como iglesia, hermanos, debe ser: ¿cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer para alcanzar a otros? Si tú no, si ese pensamiento no te cruza a ti por la mente, algo está mal contigo. Si el liderazgo, hermanos, ya de la iglesia no se preocupa, hermanos, por pensar: ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos invertir? ¿Qué podemos comprar? ¿Qué podemos colgar? ¿Qué podemos regalar? ¿Qué podemos hacer para atraer a la gente? Si no estamos pensando así, hermanos, no sé a qué estamos jugando. Necesitamos invertir nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros, hermanos, en eso. Porque es esencial para la iglesia. ¿Comprendemos eso, hermanos? No estoy enojado, no me emociono, porque o sea, aquí están todas las instrucciones para nosotros poder reedificar, hermanos. Así que las funciones esenciales de la iglesia son, fíjense, según lo que estamos leyendo, es adiestrar. Okay. Amistar, alcanzar. Otra función esencial de la iglesia es ayudar. Escriban sus notas: ayudar. Fíjense, adiestrar, amistar, alcanzar y ayudar. Okay, cuando estamos hablando de ayudar, ¿verdad?, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fíjense, hermanos, la iglesia, hermanos, no puede ser indiferente a las necesidades de las personas. El amor no solamente se habla, el amor al prójimo no nomás se habla. Se debe de practicar también. Se demuestra, ¿verdad?, con acciones. Por eso, hermanos, cada que nosotros tengamos una oportunidad, debemos de aprovechar para organizarnos como iglesia y mostrar amor cristiano a aquellos que están en necesidad. Eso es esencial. Hechos 2:47, le hablo a usted, dice, Hechos 2:47, dice: alabando a Dios y teniendo, ¿qué? Teniendo favor con todo el pueblo, dice así. Te diga, teniendo favor con todo el pueblo. Ellos tenían favor para con todo el pueblo, ¿verdad? O sea, fíjese, ayudaban a los hermanos de la iglesia, pero también ayudaban a los vecinos de la comunidad. ¿Te diga? O sea, hermanos, hay que estar bien vivos, ¿verdad? ¿Ustedes conocen a alguien que esté en necesidad alrededor de ustedes? Háganos saber como iglesia. Acérquense a mí como pastor y por lo general yo respondo muy bien. Hermanos, vamos a ver cómo hacemos algo, ¿verdad? Y hermanos, los que se han acercado a mí a pedir, hermanos, hay una necesidad, ¿verdad?, de esta persona que esto le está pasando. ¿Alguna vez, hermanos, se han ido de esta iglesia con las manos vacías? No, hermano. Eso es esencial para una iglesia. Una iglesia que no ayuda, hermanos, va de nuez. No es iglesia, hermanos. No podemos ser indiferentes, hermanos, a las necesidades de las personas. Vea, dice aquí que ellos ayudaban a los hermanos de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 45. Vea cómo dice Hechos 2, 45. ¿Me está siguiendo en su Biblia? Dígame. ¿Sí están aprendiendo o nos vamos a la casa temprano? ¿Están aprendiendo? ¿Sí? Muy bien. Dice aquí, todos los que habían creído estaban juntos, desde el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, dice así. ¿Se fija? Según la necesidad de cada uno, dice. Hay un pasaje un poquito más fuertecito que está en el siguiente capítulo. Si le da la vuelta a su hojita de su Biblia y busca el versículo 34, va a encontrar ahí este pasaje bíblico. Vea usted, 4:34. Nos está hablando, está describiendo cuál era el estatus económico de esa iglesia. ¿Okay? Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, dice así. ¡Wow! Dice, no había entre ellos ningún necesitado. Es un versículo, hermanos, bien impactante, hermanos. Dentro de la congregación no había gente necesitada, que tuviese necesidades, dice. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque era el estatus así de la iglesia, dice. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su, ¿qué dice? Necesidad, dice ahí. Se fija, según su necesidad. Entonces, hermanos, vea qué interesante, ¿verdad? Ahora, yo es algo que siempre me he preguntado, hermanos, ¿verdad? Y les voy a pedir disculpas porque le voy a echar aquí al café Pepsi, está bien bueno. He estado en mi trabajo secular, ¿verdad? En el zoológico de San Diego, he estado haciendo unos entrenamientos, ¿verdad? Acerca de, para un grupo de personas nuevas y así. Y entonces he estado hablando casi todas las semanas, entonces estándome un poquito cansado, disculpen. Ok. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Amén. Entonces dice aquí que ellos ayudaban a los hermanos de la iglesia que no tenían necesidad, ¿verdad? Y algo, que además de eso, dice que como no había necesidad, dice, bueno, pues hay que empezar a ayudarlos de afuera. Y dice el versículo 47, ¿verdad? Que tenían favor para con todo el pueblo. Ahora, tengo una pregunta, hermano. Los de esa iglesia, piénselo por un momento. Los de esa iglesia, ¿verdad? ¿Cómo sabían de las necesidades de los demás? Ya no, pues fácil, pastor, todo ese chismorrean. Uno sabe, uno se entera. ¿Ya? No, hermanos. ¿Sabe cómo es que lo sabían, hermanos? Porque ellos oraban. Porque ellos oraban unos por los otros. Vaya de nuevo a nuestro pasaje bíblico. Vea, Hechos 2, versículo 42. Vea cómo dice, perseveraban en algunas cosas, dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más? En las oraciones, dice así. En las oraciones, ¿verdad? Así, hermanos, ¿verdad? Es que ellos sabían, ¿verdad? ¿Cuáles eran las necesidades de los demás, verdad? Fíjese, qué interesante cómo era esa iglesia, ¿ok? Primero, se compartían enseñanza. Compartían, hermano, los alimentos juntos. Compartían a Cristo. Compartían sus peticiones entre ellos, ¿ok? Y ahí es como ellos sabían, ayúdame porque no tengo trabajo, hermano. Ayúdame ahora a encontrar un trabajo, ¿no? Compartían sus peticiones y ahí descubrían la necesidad, ¿te diga? Y entonces compartían sus cosas. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por un hermano? Que alguien te dijo, hermano, ayúdame a orar porque esto, ¿verdad? Ahí es donde tú sabes, hermano, esta persona está pasando por esta situación. ¿Nos quedamos con los brazos cruzados o hacemos algo? Pues así era la iglesia. Compartían los alimentos juntos, compartían a Cristo, compartían sus peticiones, compartían sus cosas, compartían todo, ¿verdad? Sus peticiones. Con razón crecía la iglesia, hermano. La oración, atención con esto, fíjense, allá afuera en el mundo, ¿verdad? Inclusive en las iglesias, ¿verdad? A veces tenemos una perspectiva errónea acerca, una impresión errónea acerca de la oración y pensamos que la oración es una actividad religiosa. La iglesia, hermanos, es la oración, hermanos, es una actividad relacional. Algo pasa cuando alguien te tiene la suficiente confianza para decirte, oye, hermano, ¿sabes qué? Mira, estoy pasando por esta situación. Y sabes que siempre preguntamos de repente, ¿y cómo te ha ido? No, pues qué bien. Y luego de repente, sí, qué bueno. Y a ti, no, pues más o menos, que fíjate, me pasó esto. Y te empiezan a contar. Algo sucede ahí. Nos conectamos a través de esa plática y te comparten su necesidad y comienzas y oras por ellos, algo, nos conectamos, fíjate, nos estamos relacionando los unos con los otros, ¿verdad? Es a lo que se refiere la Biblia, ¿verdad? Cuando dice allá en Gálatas, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Esa persona ya no está sufriendo aquello solo, sino que ya te compartió a ti también, ¿verdad? Entonces, como iglesia, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que los hermanos de aquella iglesia oraban, pero también obraban. Oraban, pero también obraban. Como iglesia tenemos que tener presente que son importantes las oraciones, pero también son importantes las acciones. Romanos 12, 12 y 13 nos dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Entonces no nomás es orar, es también obrar, ¿verdad? Está bien ayunar por una necesidad, pero también está bien ayudar, ¿ok? Entonces ahí están las funciones esenciales, ¿verdad? Adiestrar, amistar, alcanzar, ayudar y finalmente, diga usted conmigo, adorar. Bien fuerte, dígame, adorar. Es el último punto, esa es la última, según lo que leemos aquí, ¿verdad? Es la última función esencial de la iglesia, adorar. Ahora, fíjese, déjeme decir algo. El domingo pasado me compartía una hermanita, ¿verdad? De otra iglesia, ¿verdad? Me compartía la hermanita acerca de una tristeza que ella tenía. Y venía ella muy apesadumbrada por la situación en su iglesia. Y me decía, yo le decía, ¿cómo está la iglesia, hermana? Y por acá, y yo le preguntaba, y la hermana me decía, no, pues más o menos, para tuviera que muy pocos están yendo. Y es que, pues, que está raro como está ahorita la iglesia. Y se nos meten por una puerta, dice, y luego nos sacan por otra puerta, no nos dejan saludarnos. Y luego, ¿sabe qué, hermano? Dice, y oí la tristeza en su voz, ¿no? Me dice, no nos dejan cantar, pastor. Y luego ella me decía, nos dejamos las máscaras si quieren, pero que nos dejen cantar. Como escondido hacía en el mero último, hermanos, de este pasaje bíblico, encontramos esa última función esencial de la iglesia, y es la adoración a Dios, adorar. Vea cómo dice Hechos 2 en el versículo 47, dice, alabando a Dios, dice. Fíjense cómo está así como arrinconadita la palabra, alabando a Dios, dice. Yo puse, hermanos, la alabanza al último como función esencial, hermanos, pero no porque sea menos importante. Yo tampoco coloqué, hermanos, las funciones esenciales de la iglesia en orden de importancia. No, yo simplemente las puse, hermanos. Déjenme decirle, hermanos, nada es más importante que otra cosa, hermanos. Son esenciales. Sin una de estas, hermanos, ya no eres iglesia. Muchos, ¿verdad? Sin mala intención en el corazón, ¿verdad? Pero hay veces unos que dirigen, ¿verdad? El servicio. Sin una mala intención, yo lo sé, y a veces es costumbre, ¿no? Decimos, bueno, hermanos, gracias a los muchachos, ¿verdad? Que ya cantaron, ¿verdad? Ya prepararon nuestro corazón, porque la alabanza, hermanos, nos prepara, es para prepararnos para lo más importante, que es la palabra de Dios. Decimos así. Esa es pura costumbre, hermanos. Porque ¿sabe qué, hermanos? Eso no necesariamente es cierto. ¿Qué es más importante? Cuando la gente lo dice, le digo, no hay una mala intención. Simplemente tenemos que tener cuidado, hermanos, en pensar que la alabanza es menos importante que la predicación. Porque miren, unos dicen, bueno, la alabanza te prepara para la palabra. Pero déjame decirte una cosa, también la palabra no te prepara para alabar. ¿Cómo vas a alabar a algo que no conoces? ¿No es cierto? Entonces, hermanos, cuando los muchachos cantan, eso no es menos importante que cuando yo predico, hermanos. Todo es importante, hermanos. Si nosotros le preguntáramos a Dios, oye, Señor, fíjate que queremos acortar el servicio. Queremos quitar unas cuantas cosas. Creo que vamos a quitar la alabanza, Señor. ¿Qué crees que dijera él? Dice el Salmo 156. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Primera de Crónicas 16, 25. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y de ser temido sobre todos los dioses. Por lo tanto, hermanos, de las funciones esenciales de la iglesia, ¿cuál es más importante? ¿La adoración? La educación, el compañerismo, el evangelismo, la proclamación, el servicio. ¿Qué es más importante, hermanos? Adorar, adiestrar, amistar, alcanzar o ayudar, hermanos. Todo es importante, hermano. Mire, le voy a enseñar, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Algo que les voy a presentar por aquí, ¿verdad? Y el pastel, pues, tenías que traer un pastelito, ¿no? ¿Ya lo sacaron para allá? Ah, bueno, ahorita van a traer el pastelito, fíjese. A todos nos gusta el pastel, ¿no es cierto? Yo los he visto, ¿verdad? Cuando empieza, ¿verdad? La fiesta, ¿verdad? Y ya cantaron el feliz cumpleaños, todos se ve, queremos pastel, pastel, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle, a todos nos gusta el pastel, ¿no es cierto? A lo mejor y si alcanza para todos, ¿sí? ¿Quién sabe? Hace una rebanadita bien flaquitada. Sí, eso. Empezamos con los de frente, dice el hermano. Muy bien. Fíjese, ahora, es bien interesante esto, hermano, porque fíjese, los pasteles, hermanos, ¿verdad? Cuando tienen todos los ingredientes juntos, hermanos, ¿ok? Todos los ingredientes juntos, hermanos, ¿a poco no saben bien ricos? ¿Verdad? Pero, hermanos, ¿qué tal, hermanos? Si acuérdense que esos son ingredientes, pues, son ingredientes esenciales del pastel. Ahí déjalo, ahí está bien. Ahora, pero separados, hermanos. ¿Dónde están los ingredientes? Me falta esa idea. Los ingredientes separados, hermanos, ¿verdad? A ver, ¿quién le gustaría comerse un huevito crudo? ¿Alguien? ¿Un huevito crudo? ¿Verdad? Ahí hay una que sí, dice, ¿verdad? O una cucharadita, hermanos, ¿verdad? ¿De harina, alguien? No. A lo mejor, si le echamos aceitito, ¿verdad? ¿Alguien tiene una cucharadita de aceitito, hermanos? ¿Alguien le gustaría? ¿Sí? ¿De aceite así? ¿No, verdad? Fíjense, hermanos. Dios, ¿verdad?, es bien sabio en lo que hizo. Y en la iglesia, hermanos, de la misma manera, hermanos, esos cinco ingredientes son esenciales para la iglesia. Quítale uno y no tienes iglesia. ¿Ok? Sobreexalta uno más que el otro y la receta no te va a salir bien. Todos, hermanos, son importantes. Dios sabe lo que hace. Ahora, si uno va en su Biblia, ahí tal vez nos van a pasar ahí, o bueno, deje de leerle. 1 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7, ya estoy terminando. 1 Corintios capítulo 4, capítulo 1, los versículos 1 al 7. Déjeme compartir eso con usted. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7. Aquí el apóstol Pablo, es interesante porque le está hablando a una de las iglesias más dificilitas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, ¿verdad? Era la iglesia de los corintios. Y vea cómo habla aquí el apóstol Pablo, les dice, gracias doy a mi Dios, él está hablando a la iglesia de Corinto, y le dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, dice, que nada os falta. Nada os falta en ningún don, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? El espíritu de este pasaje bíblico, hermanos, es el siguiente. Yo estaba así, mire. Y así estamos nosotros, ¿no? Decimos que la iglesia perfecta, ¿qué decimos? No existe, decimos, ¿verdad? Yo cuando leí este pasaje le dije, yo dije así, fíjese, dije, la iglesia perfecta no existe. Y ya ven cómo hacen los memes así, así me pasó a mí. Porque aquí dice que nada le faltaba a la iglesia. Tal vez tú mires a tu iglesia y sabes que no es perfecta, no. Dice Dios, ¿verdad? Esta iglesia, vamos, es perfecta. Nada le falta. La palabra perfecto en la Biblia significa completo. ¿Okay? Y hermanos, no hay nada que le falte a esta iglesia, hermanos. Es el lugar perfecto, atención con esto, es el lugar de Dios, es el perfecto, ¿okay?, lugar de Dios para los cristianos, donde los cristianos imperfectos pueden vivir su vida. Qué bonito, ¿no? La iglesia, hermanos, es el lugar perfecto de Dios donde los cristianos imperfectos pueden vivir su vida. ¿Eh? Hermanos, debemos de dar gracias, hermanos, ¿verdad?, por la iglesia. No le falta nada, hermanos. Tenemos todo, hermanos, para poder reedificar. Tenemos todo para crecer. ¿verdad? Es perfecta, es rica, dice la Biblia, hermanos, ¿verdad? Así que, hermanos, vea qué bonito. Dice que porque esa iglesia estaba completa, dice que cada día se añadían a la iglesia. ¿Cómo lo hacían? A través de recibir la palabra de Dios. Ahora, no sé tú, pero cuando yo veo algo que es perfecto, yo quiero estar ahí, quiero ser parte de eso. ¿Para cómo puedes ser parte tú de la iglesia? Pues recibe el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Recibe a Cristo en tu corazón, bautízate y añádate a la iglesia.
Si deseas más información sobre PIBSI y sus ministerios, visita nuestra página web en www.pibsi.org.